más invitados a esta hora. Voy a saludar al señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Oiga, alcalde, primero que todo le quiero agradecer el hecho de que la alcaldía apoye a los amigos del Centro Jurídico Comunitario del Barrio El Bosque, que les robaron todo. Ya los funcionarios de la alcaldía han llegado allá a hablar con don Alexis Castillo, que es el fundador del Centro Jurídico Comunitario, para reponer los computadores, los niños puedan seguir estudiando, en fin. Pero eso me da pie para formularle la siguiente pregunta. Alcalde, ¿usted qué piensa del tema de la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana? Porque el problema no es solo Barranquilla, Soledad, Malambo, la situación está complicada. ¿Qué piensa usted, señor alcalde?
Bueno, Jorge, hay un tema que no podemos ocultar y que debemos afrontar todas las autoridades para buscarle una salida. El hecho se remonta, según inteligencia, a los intentos de bandas delictivas a asentarse en Barranquilla. Es decir, quieren lograr hacer lo que han hecho en otras áreas metropolitanas del país, donde llegan, se establecen e infunden miedo. Y lo que están haciendo y lo que está sucediendo con esos actos de sicariato y demás en las últimas semanas son intentos de diferentes bandas que están peleando por poder entre ellas para llegar a la ciudad. Hay una respuesta de la fuerza pública que ha desmantelado a varias de ellas, a más de 40 y algo durante los últimos meses. Al mismo tiempo se han logrado capturas importantes, desmantelamiento de bandas organizadas, pero la respuesta no ha sido suficiente y tenemos que trabajar más duro. Más aún porque tenemos cada día más tecnología, más capacidades, pero hay que lograr romper una curva en la cual el crimen organizado logra a veces actuar más rápido que la policía. Además, eso desencadena, ese crimen organizado deja células que empiezan a hacer actos delictivos como el hurto, que es quizás el que más le impacta al barranquillero de a pie, al barranquillero que quiere que no le roben su celular cuando va camino al trabajo o a un centro de estudio y demás. Entonces, si bien hay golpes contundentes, creo que tenemos que exigir más, tenemos que al mismo tiempo trabajar con el gobierno nacional porque hay unos cambios en la ley que tenemos que hacer. Jorge, uno de los temas que más nos está impactando es que, imagínate esto, nosotros tenemos a alguien que la policía captura 1, 2, 3 y 4 veces por hurto. El proceso judicial sigue, digamos, ante los juzgados. Es decir, la persona no es que cada vez que salga, atrapen y salga de la cárcel, lo dejen libre y no siga su proceso judicial. Pero o lo mandan a una detención domiciliaria o lo dejan libre para que siga su proceso en libertad. Pero desafortunadamente sus procesos duran años y mientras esa persona tiene hasta 5, 6, 7 anotaciones por hurto, lo dejan, lo vuelve a su casa y sigue delinquiendo porque lo consideran un delito menor, porque además la persona dice que va a devolver lo hurtado. Entonces tenemos que generar jurisprudencia o una ley que sea muy clara en que las personas con reincidencia en delitos menores no tengan beneficios, porque salen a la calle y el aparato, digamos, judicial para volverlos a capturar, para enjuiciarlos y demás, se toma tiempo. Entonces, ahí necesitamos también del concurso de nuestros legisladores y eso es algo que vamos a presentar porque hay que cambiar la ley, porque esto es un flagelo que está sucediendo en toda Colombia. Tengo una buena noticia. El día de mañana va a estar aquí el presidente de Colombia, va a venir con la cúpula militar, con la cúpula de la Policía Nacional y al mismo tiempo con los funcionarios de Fiscalía y demás. Va a haber un consejo de gobierno que va a tratar los temas más importantes y las necesidades más urgentes para que los barranquilleros nos sintamos seguros. Las garantías, el acompañamiento y los recursos se le brindan a la fuerza pública de parte de la Alcaldía de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico, y ahora necesitamos que nos correspondan con unos golpes contundentes contra la fuerza pública y que el barranquillero sienta que puede caminar tranquilo y que su celular puede permanecer en su bolsillo y su quincena en sus bolsillos. Ese es la consigna, y mañana tendremos, ojalá, una agenda muy nutrida con unos resultados muy claros y que le comuniquemos a la ciudadanía cómo vamos a aumentar el pie de fuerza, cómo vamos a mejorar la capacidad de respuesta ante, digamos, el hurto de barrio y de la mayoría de los puntos álgidos de la ciudad, y cómo el gobierno nacional nos va a acompañar con una mayor refuerza de la policía y de las otras autoridades. Sucederá en las horas de la mañana, Jorge.
Bueno, eso es bien importante, que el gobierno nacional le dé la mano al distrito en materia de elementos para combatir la inseguridad. Mire, hay otros temas que los teníamos aquí en agenda, que ya se los voy a preguntar, porque mi compañero José Granados también quiere preguntar algo de seguridad antes de pasar a los otros temas, señor alcalde. A ver, José.
Gracias, señor alcalde. Buenos días. Usted dice que hay que pedir más resultados, y eso es justamente lo que está exigiendo la ciudadanía. Esta atracadera que hay en Barranquilla a mano armada es realmente asusta. Es una situación que asusta a muchos, a casi todos los barranquilleros. Cuando usted dice que va a exigir resultados, ¿a qué se refiere, alcalde? Porque no sé si usted lo sabe, pero la percepción que hay en la ciudad, seguramente la policía hace un esfuerzo, pero la percepción que hay es que los policías están en un cuento y los bandidos están en su trabajo, atracando y robando.
O sea, yo creo que ese es el gran problema, la percepción. Tenemos que pasar de la percepción a la realidad. Primero necesitamos que además los barranquilleros nos acompañen con las denuncias. Nosotros hacemos encuestas de percepción de seguridad y de seguridad, y lo que nos damos cuenta, por ejemplo, es que solo el 30% de la gente denuncia cuando hay un hurto. Claro, no denuncia porque dice que para qué va a denunciar si la policía no hace nada. Pero les digo para qué nos sirve. Nos sirve para llevar un mejor control y registro de lo que hace y no hace la fuerza pública. Eso nos da la oportunidad de medirlos y saber si está subiendo o bajando el hurto. Porque las cifras hoy, coincidentemente, demuestran que menos gente ha denunciado un hurto este año que el año anterior. Eso quisiera decir que en estadísticas frías habría menos hurtos que el año pasado. Quizás lo que está ocurriendo es que hay unos hurtos de mayor notoriedad y que ocurren todos de un momento a otro, y se siente que hay una zozobra por el tema de seguridad. Y ahí lo que tenemos que hacer es actuar, como digo, con contundencia. Necesitamos estar a la altura de este momento en el cual las bandas delincuenciales están peleando para entrar a Barranquilla. Y en eso necesitamos ser implacables, con capturas, con desmantelamientos, y al mismo tiempo entrando a neutralizar el delito más difícil de neutralizar, porque es un delito menor al cual desafortunadamente la legislación no le, digamos, la ley no brinda las herramientas para ser contundente con un ladrón que te roba el celular o la billetera, porque como te decía, es capturado, luego es liberado. La gran mayoría de personas que son liberadas, que son capturadas, luego son liberadas por el sistema judicial, porque se considera que es un delito menor y que no reviste mayor gravedad para la sociedad, inclusive si esta persona se atracó a mano armada. Sí. Pues imagínate. Óyeme, que
alcalde, acaban de alcalde, soltar una mire, banda. Con el tema de las denuncias, hay un asunto muy delicado. Las denuncias están bajando porque la gente también tiene miedo. Fíjese lo que decían los comerciantes afiliados a UNDECO. Tenemos muchas menos denuncias porque la gente nos ha confirmado que no denuncia porque tiene miedo de que lo vayan a matar, que le vayan a arrebatar lo que tiene en el negocio, o porque el delincuente se enteró que ya está teniendo contacto con la policía. Ese es un asunto serio, señor alcalde.
Así es. Pero, Jorge, hay, como te decía, hay un grupo, por ejemplo, que acaba de capturar a la policía y a los pocos días fue dejado en libertad. Sí. Y aunque el proceso sigue, tienen 40 anotaciones entre cada uno por hurto y extorsión. Sí. Entonces, necesitamos hacer dos cosas. Primero, es exigir más resultados. La Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, está acompañando decididamente con recursos, con tecnología, con apoyo, con acompañamiento a la fuerza pública, a la fiscalía, a los demás agentes de control y obviamente de inteligencia. Lo que necesitamos es acompañarlos más, pero al mismo tiempo pedirles mayor apoyo, mayor pie de fuerza, mayor acompañamiento y mayor resultados. Y eso significa que venga la cúpula militar, que venga la cúpula de la cúpula de la policía y que venga la cúpula de los investigadores y den resultados contundentes y revienten a dos o tres estructuras criminales que nos están, digamos, tratando de quitar nuestra tranquilidad. Tienen que venir a desmantelar esas bandas. Les estamos pidiendo mañana que queremos esos resultados contundentes, porque los barranquilleros quieren caminar por la calle tranquilos. Y eso es lo más importante. José, más allá del crimen organizado de alto nivel, lo que necesitamos es concentrarnos en el hurto, en el atraco y en la extorsión.
Bueno, alcalde, ¿hay una chiva por ahí del puerto de Barranquilla? Ahora que estamos con un proceso complicado, con una draga dañada, varada, no sabemos si va a venir otra draga. ¿Usted tiene noticia positiva del puerto? ¿Hay algo que no sepamos de lo que está pasando en el puerto?
Positiva dentro de una situación bastante crítica. Las últimas semanas nosotros nos hemos sentado mucho con el sector portuario a entender qué podemos hacer hasta que llegue la famosa APP del Río Magdalena, lo que es la asociación público-privada que a partir del otro año lo que haría es mantener el río desde Barranquilla, desde las Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja, y ya sería prácticamente lo que llaman es un socio privado del Estado que se dedicaría a mantener el río Magdalena y asegurarse que este cuento no ocurra más. Pero eso, para eso falta un año y medio. ¿Qué vamos a hacer este año y medio? Lo que estamos proponiendo, y tomando ejemplo de cosas que se han hecho en otras regiones, como por ejemplo Cartagena, donde estuvimos revisando esa operación, es que los portuarios han dicho que para solventar esta situación están dispuestos a poner, si el gobierno nacional va a poner un peso para el dragado, ellos están dispuestos a adelantar las contraprestaciones portuarias que deban poner por los próximos años y ponerlas hoy y poner el mismo peso. Y asegurarse de que podamos hacer no solo un dragado, sino al mismo tiempo que podamos hacer los estudios y podamos agregar las herramientas tecnológicas necesarias para entender lo que pasa en el río. Porque hoy no tenemos, digamos, la suficiente visibilidad de los cambios que suceden en la forma del río, en la manera como arrastra sedimentos, en las diferentes corrientes que vienen desde el mar o las diferentes sucesos que vienen pasando desde el interior del país. Y es por eso que lo que estamos diciéndole en una misiva que le mandamos ayer a la ministra de Transporte, cosa que fue concertada o hablada con ella previamente, es que estamos dispuestos a que desde Barranquilla se maneje el mantenimiento del canal de acceso de la ciudad hasta que entre el APP, que si el gobierno nacional va a aportar 60 mil millones de pesos, como lo había dicho, los portuarios están dispuestos a adelantar sus contraprestaciones y poner 60 mil millones de pesos adicionales, y que el dragado se maneje, el dragado, mantenimiento y herramientas tecnológicas se maneje desde aquí, y que se haga un comité donde los portuarios tienen un asiento en la Junta, el gobierno nacional a través de Cor Magdalena, a través de Dimar, y la alcaldía de Barranquilla, para que el doliente esté aquí en la ciudad, para que los puertos sientan que se pueden sentar ahí, y para que obviamente el gobierno nacional también nos acompañe. Entonces es una manera de descentralizar el Estado, de asegurarse que estemos más cerca del problema, y al mismo tiempo los portuarios de poner parte de la solución hasta que lleguemos hasta ahí. Este es un proceso que debemos hacer muy rápido, porque necesitamos asegurar un canal navegable estable y que llegue hasta que estemos en el APP. Así que considero una buena noticia esto, pero tenemos que volverlo factible, y hoy se lo vamos a comentar a la ministra, porque estará aquí en la ciudad y queremos que nos dé luz verde y que rápidamente lo podamos volver materializable. Pero yo destaco que el trabajo en equipo es el que nos saca adelante, Jorge. Así que hoy hay un sector portuario que dice, yo pongo, acompaño al gobierno y hagamos la, digamos, o busquemos la solución desde aquí, desde Barranquilla y no desde Bogotá, que a veces queda muy lejos y se entera muy tarde de las necesidades de la ciudad.
Sí, óigame, alcalde, tengo un problema. Me tengo que desplazar a un sitio distinto aquí en Nueva York para ir a la ceremonia de Nasdaq. Le voy a dejar a mi compañero José Granados y Harold Llanes, que van a seguir manejando el noticiero, para luego entrar nosotros acá otra vez. Pero mire, compañeros, el alcalde tiene noticia del carnaval. Pregúntele por la Junta del Carnaval. Yo lo dejo. A ver, señor Granado, y después sigue Harold Llanes. Adelante, por favor.
Sí, señor. Con mucho gusto. Alcalde, yo sigo sobre el tema del puerto inicialmente y después abordamos el tema de carnaval. Ayer el doctor René Puche, cabeza visible del sector portuario de Barranquilla, presidente de la Junta Directiva del Comité Intergremial, hizo unos cuestionamientos importantes aquí en esta mesa de trabajo, pues llegó a decir incluso que al gobierno le quedó grande el manejo del río Magdalena, pero además puso sobre la mesa la necesidad de debatir, de analizar cuál ha sido el rol o cuál es el rol que juega Cor Magdalena, entidad que ha demostrado su ineficiencia hasta más no poder en el manejo del río Magdalena. ¿Usted está de acuerdo con que hay que revisar ese rol de Cor Magdalena? ¿Qué es lo que hace Cor Magdalena? Independientemente de una draguita y dos draguitas y decir, sacar pecho con la carga que movilizan los portuarios, que eso es un gran logro de ellos.
O sea, lo que está claro es que lo que viene haciéndose no ha funcionado. Hay una gestión eficiente del río que debe, digamos, lograrse, que no se hace. No es solo gastar para dragar, sino al mismo tiempo entender cómo se debe dragar, cuál es la dinámica del río, entender además qué obras rígidas deben ser mantenidas, complementarias y demás, y tener cada día más información para que sea más eficiente. Cabe anotarse que los grandes ríos o puertos de río del mundo generan mucho más recursos para dragar constantemente con dragas propias y al mismo tiempo para mantener y acometer obras rígidas que siempre estén respondiendo a la navegabilidad del río, porque el río es un ser vivo que cambia todos los días. Tenemos que poder cambiar con él y tener la fluidez para poder mantener ese canal navegable. Eso lo hacen la desembocadura del río Mississippi, lo hacen en Rotterdam, lo hacen en el río de la Plata, donde el mantenimiento que se gastan supera con creces a 3 o 4 veces lo que se gasta el río de la Magdalena. Tenemos un gran recurso. Al mismo tiempo, los puertos pagan contraprestaciones para mantener el dragado. A veces no resulta suficiente, pero ponen una buena parte de las necesidades de dragado, y lo que necesitamos es verlo solventado. El gobierno actual ha hecho inversiones multimillonarias, pero hereda un problema de muchos años en el cual no ha habido una eficiente gestión. Su apuesta, José, ha sido llegar a la APP, pero desafortunadamente antes de la APP necesitamos una solución real. Para salir del atolladero estamos diciendo, dejemos de buscar culpables, dejemos de buscar posiciones encontradas y encontremos una solución. Y la solución, yo creo que acabamos de llegar a ella.
Señor alcalde, bueno, también hay noticias allí ya casi listas, calienticas para el tema del carnaval, ¿no?
El carnaval es una buena noticia para Barranquilla. Estamos muy emocionados porque podemos pensar ya que en febrero del otro año tendremos un carnaval. Ese carnaval lo estamos preparando con varios escenarios, un escenario conservador, un escenario medio, un escenario un poco más abierto, dependiendo de la situación de la ciudad y el humor del mismo el otro año. Pero necesitamos recuperar nuestros espectáculos artísticos para que la gente que vive de la cultura, y no solo que vive económicamente, sino que deriva su goce, su alegría, su salud mental al baile, a la danza y la preservación de nuestra cultura, que vuelvan a poder soñar con el carnaval. Y es por eso que hemos tomado la decisión de nombrar una gerente con todas las capacidades para que saque adelante el carnaval y al mismo tiempo empezar este tránsito a reactivar el carnaval. Es una máquina que llevaba, bueno, decenas de años funcionando y de un día para otro tuvo que parar. Y eso trae unas complicaciones tremendas. Pero la estamos reactivando y estamos metiéndole todo el empeño para generar empleo, para generar alegría y para que, como digo, se preserven nuestras tradiciones. En ese sentido, hoy tenemos una junta. Vamos a hablar de muchos temas del carnaval. Uno de ellos va a ser presentar varias candidatas para el carnaval de Barranquilla. Y lo que queremos es cada día generar un carnaval que sea más apropiado por la gente, que se sienta en todas las localidades de Barranquilla, que una a los diferentes carnavales, porque hoy tenemos el carnaval del suroccidente, tenemos el carnaval de la 44, tenemos la noche de tambor, el carnaval de, el desfile del 84, tenemos el carnaval gay, y lo que queremos es que cada día las personas que hacen parte del carnaval se sientan que son de todos esos carnavales y que tenemos una fiesta de verdad de toda la ciudad y que todos podemos participar y que cada una de estas diferentes organizaciones pueda sentirse que está unida, que tiene un solo propósito. Lo mismo hemos hablado con la gobernadora, que queremos que las diferentes articulaciones y expresiones culturales en el departamento también puedan tener un hilo conductor con el carnaval de Barranquilla. Así que hay que integrar y traer la fiesta para que sea una sola, para que podamos gozarla. Y en ese orden de ideas queremos cada día más presentar reinas que integren y puedan representarnos a todos. Por eso vamos a hacer una presentación a la Junta. La Junta hará su escogencia. Entiendo que se han hecho muchas deliberaciones y se han escogido o tratado de escoger a las candidatas que se van a presentar el día de hoy para que sean personas idóneas, que tengan trayectoria y al mismo tiempo que representen las cualidades que queremos mostrar de los barranquilleros. Pero mal haría yo hoy ahora en adelantarme antes de que esa deliberación ocurra. Pero lo importante es que habrá carnaval, que nos estamos preparando para los diversos escenarios y abordarlo con toda la responsabilidad del caso. No olvidar todo lo que ha sucedido este año y el año anterior, sino a pesar de ello, hacer un carnaval de alegría, un carnaval de esperanza, un carnaval de memoria que recupere y se integre a todo el dolor que hemos tenido durante los últimos año y medio casi, y que al mismo tiempo sea un carnaval que le dé la oportunidad a Barranquilla a volver a sonreír, generar empleo y a obviamente preservar nuestras tradiciones.
José.
Alcalde, ¿entonces no se puede saber el nombre de la nueva soberana del carnaval?
Porque hay una razón muy sencilla, yo no lo decido solo, hay una junta directiva a la cual la alcaldía de Barranquilla hace parte, juntos tomamos esa decisión. Cuando esa junta tome la decisión, daremos a conocer, ojalá el día de hoy, el nombre de la soberana y al mismo tiempo el por qué se ha escogido a esa persona. Pero lo importante, como digo, es que ya el carnaval empieza a tomar forma y que será un éxito, ojalá con el acompañamiento de los barranquilleros.
Alcalde, pero seguramente van a postular varios nombres. ¿Cuáles son esos nombres?
José, a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, debemos tener los nombres. Lo importante es que hicimos un proceso de escogencia en el cual le pusimos mucho empeño para asegurarnos que muchas personas pudieran participar, que le diéramos la oportunidad a las barranquilleras que han tenido este sueño durante toda la vida a que fueran postuladas, que no hubiesen barreras para esa postulación, y entendiendo aún que esto fue un proceso muy rápido. Es decir, tuvimos que hacer una escogencia o una presentación dentro de muy poco tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso que inicia, que cada día iremos mejorando, cada año ojalá, pero lo importante es que ya arrancamos, el carnaval se reactiva y al mismo tiempo la actividad económica y cultural está detrás de eso. Esa y muchas otras actividades culturales y económicas. Cuando tengamos el nombre, José, con mucho gusto se lo daremos a conocer.
Bueno, señor alcalde, muchas gracias por su atención en esta primera entrega de Atlántico en Noticias. Diversos temas allí de ciudad, muy importantes todos, y estaremos a la espera, por supuesto, a lo que tiene que ver con esta reunión, junta especial sobre decisiones y escogencias para el Carnaval de Barranquilla 2022. ¿José?
No, ya se fue el alcalde, no sé, que tenía una última pregunta.
Tenemos dos cosas que están pasando durante las próximas semanas. Ya arrancamos con el proceso de mantenimiento de un buen número de los colegios de Barranquilla, donde estamos trabajando para que las falencias o los daños que no hayan sido solventados por los fondos de mantenimiento que tienen los rectores y que son girados directamente por el gobierno nacional, que podamos hacerlo nosotros. Les estamos dando una mano a muchos colegios, ya arrancamos con cubiertas, con baños, con mejoras en la ventilación de los colegios. Dentro de 2 meses aproximadamente debemos además empezar con mantenimientos correctivos ya de mayor factura y al mismo tiempo con ampliaciones de colegios. Vamos a estar pasando colegio a colegio, dándole a conocer a cada uno de los rectores, profesores y padres de familia cómo vamos a acometer esas obras, cuánto se van a demorar y al mismo tiempo cuál va a ser el impacto positivo en la vida y la dignidad de los estudiantes. Y al mismo tiempo vamos a estar recordándoles y reactivándoles la importancia de participar en las rutas de calidad que tenemos en todos los colegios. Más allá de la calidad, la dignidad en la infraestructura educativa, el gran logro de la educación en Barranquilla ha sido que hemos pasado a ser uno de los referentes de educación pública en Colombia, donde pasamos de tener los 75% de nuestros colegios en bajas calificaciones y ahora tenemos el 75% en calificaciones altas o muy altas. Y de los 100 mejores colegios públicos de Colombia, 10 son barranquilleros. Tenemos que seguir trabajando para que la pandemia no nos robe todos los logros que teníamos, pero al mismo tiempo que sigamos mejorando. Y es por eso, José, que estamos haciendo un gran esfuerzo en bilingüismo. Y dentro de muy poco vamos a lanzar la convocatoria para que jóvenes puedan listarse, terminen de sus capacidades y sus cursos de inglés. Y cuando terminen y lleguen unos, digamos, después de ese curso que les vamos a ofrecer o esa beca que le vamos a dar para que nivelen y mejoren su capacidad del inglés, puedan terminar consiguiendo un enganche laboral enseguida, o en el trabajo que ellos deseen o en uno de los cargos que estamos consiguiendo a través de los BPOs, cargos que contratan programadores, psicólogos, técnicos en diferentes temas tecnológicos, contadores, es decir, un sinnúmero de profesiones, y no es un empleo como nos hemos acostumbrado a que los empleos en los call centers son de alta rotación y no tienen una capacidad de hacer carrera, sino que esto lo que busca es contratar personas que tengan una carrera, un salario muy bueno y que se enganche por varios años y vaya haciendo un crecimiento laboral. Y la oferta es que vamos a tratar de entregar 15.000 becas a partir de enero del otro año para gente que quiera hacer su curso y su nivelación en inglés, que obtenga ese bilingüismo, que al mismo tiempo lo acompañamos si no está estudiando con carreras tecnológicas y que luego salga de ahí y va a recibir un enganche laboral. Eso está andando, ya lo estamos poniendo al servicio, del sector empresarial, y dentro de muy poco vamos a lanzar la convocatoria. Así que jóvenes, lo que hay es empleo, lo que hay es trabajo, eso lo sumamos a los 200 puestos que acabamos de abrir con Empoderatech, con Endeavor, con Platzi, y además de eso el centro de realidad virtual y diseño 3D que acabamos de abrir con la embajada, con la cooperación turca y con obviamente el centro de oportunidades. Así que esperamos que estén atentos a la Secretaría de Desarrollo Económico y aprovechen esa gran oportunidad.
Alcalde, muchas gracias por su atención.